Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí en los controles en la Azuca, en Álamo Gordo, Nuevo México, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y como todos los domingos, siempre le pido a Dios que me dé una palabra profética para este momento, algo que siento una urgencia en hacer. Creo que lo que está ocurriendo hoy en día amerita que hayan personas que estén dispuestos y no resistan, ¿no?, lo que el Espíritu Santo quiere decir, aunque sea algo fuera de lo convencional, ¿no? Pero aún así, esta mañana desde el púlpito estuve hablando sobre ciertas cosas y en particular algo que volvió a hacer eco en mi corazón esta tarde. Y he puesto una nota en el pizarrón para dejarlo ahí y que si alguien está interesado pueda darse cuenta exactamente de lo que estoy diciendo por estos medios, ¿no? Porque no es algo que se puede asimilar así de momento, ¿no? Hay que escuchar en lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. En realidad está hablándole a todo aquel que tenga oídos para escuchar. Y hablando de escuchar y oídos, si escuchan un ruido del aire, del viento, es que ha subido la calor también en esta tarde y ahora está disminuyendo, ¿no?, el calor y está trayendo unos aires un poco fuertes. Pero en fin, siempre es bien recibido que las temperaturas bajen porque han estado sobre los 100 grados continuamente durante el día. Y además de los otros ruidos que podrán escuchar, pero ya los que me han escuchado anteriormente ya están acostumbrados, ¿no? Y quiero aprovechar el momento, el tiempo. Hace una tarde muy bonita aquí en el desierto y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para llevar esta voz, pudiéramos decir, de ahí el título, ¿no?, de este ministerio en particular, una voz que clama en el desierto. Entonces, lo que comenté en esta mañana y quiero comentar un poco otra vez, nunca tenemos el tiempo suficiente para hablar las cosas que deseamos hablar, aunque utilice la hora completa aquí, utilice la hora completa en el púlpito, siempre nos ocurre lo mismo, nos quedamos cortos, ¿no? Pero Dios permite estas salidas durante el domingo por la tarde y durante la semana, cuando tengo la oportunidad, puedo hablarles sobre estos temas, ¿no? El fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Pero el énfasis está en esto que les quiero decir. Necesitamos como pueblo de Dios posicionarnos, como escribí ahí, posicionarnos con Dios para actuar en lo que viene pronto. Hay una historia en la Biblia del profeta Elías cuando estuvo pasando por unos tiempos sumamente difíciles. Todo se le vino encima, como se dice, todo él pensaba que todos estaban en contra de él, que ya no quedaban profetas como él. Mas, sin embargo, Dios le aseguró y le dijo que así no era el caso. No, Dios se había reservado unos 7.000 profetas como Elías, ¿no?, para esos tiempos difíciles en que él estaba transitando, ¿no? Pero Dios no cambia y Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la escritura, como cualquier ser humano, como todos nosotros. Somos humanos y tenemos que depender de lo que Dios nos da, número uno, y otro es del dominio propio que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, que habita en aquellos que le han creído a Dios y le han pedido a Dios que los llene de su Santo Espíritu. Y es más bien una necesidad para nosotros, no es una opción. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y en el caso de Elías, llegó un momento en lo que llamarían hoy un nervous breakdown, algo así sería en inglés. El hombre llegó a un extremo donde le pidió a Dios que ya llévame, no quiero seguir luchando de esta manera. Es como que la sociedad, en aquel caso los reyes, el rey Acaz, su esposa Jezabel, todos estaban en contra de él y habían dado una sentencia de muerte sobre Elías. En otras palabras, es como decir, Jezabel le puso precio a la cabeza de Elías. Y claro, tenemos que confiar en Dios, pero una cosa, siempre lo digo, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Así que espero que el video y el audio esté saliendo de una manera aceptable, como siempre. Y es que la única manera que puedo para revisar esto es después que la grabación sea hecha. Cuando salimos en vivo, es lo único que podemos hacer. El asunto es que Elías necesitaba un toque de Dios. Y de hecho, Dios le mandó una ayuda, le mandó un ángel que tocara, no su vida, tocara su cuerpo en aquel momento, no para ofrecerle aliento, ofrecerle algo de comer. Y eso es comida de ángeles, se podrá imaginar. El hombre comió primero, durmió un buen tiempo, porque estaba huyendo de Jezabel, y luego el ángel lo vuelve a tocar otra vez, lo despierta, come otra vez, comida de ángeles, ¿no? Y el hombre estuvo caminando por 40 días y 40 noches sin pararse desde donde estaba hasta el norte de Israel. Y todo eso para ungir un rey asirio. Fíjese cómo Dios va más allá de las fronteras nacionales de los países, ¿no? Y ungió también a un futuro rey de Israel en aquel momento y también le ungió a otro que le iba a ayudar. Y a un profeta llamado Eliseo. Entonces vemos que Dios tiene ya el plan, lo tiene ya establecido, ¿no? Y en el momento preciso, Él ejecuta su plan. Esa es la logística de Dios. Solo que necesitamos aprender a confiar en Dios, ¿no? Y así Elías, por eso es que dice la Escritura que él era un hombre como cualquiera otro. Tenemos que ser lo que somos, humanos. Todavía no hemos sido revestidos de cuerpos glorificados, ¿no? Pero cuando eso llegue, pues ya lo que quedó atrás y no vendrá a la memoria ya. Entonces, el asunto es que reposicionarnos, esto nos va a ayudar a entender lo que está pasando a nuestro alrededor. En esta mañana voy a subir el video que grabé esta mañana en la iglesia triunfante de Alamo Gordo. Lo voy a subir por el YouTube. Eso va a estar en la misma secuencia donde están estos videos. Estas transmisiones están saliendo por el YouTube en vivo en estos momentos por el Twitter, están saliendo por el Facebook, en la página personal y en la página de la iglesia. Así que estoy tratando de difundir esto por todos los medios posibles gratuitamente, aunque agradezco si hubiese alguien que sintiera de parte de Dios ayudarme con esta logística no financiera y podría dejarme saber entonces y le haré saber cómo enviar esa ayuda. El asunto es que pude hablar en términos no más muy diferentes a los que estoy aquí en este ambiente al aire libre con tantas distracciones. Y esto de las distracciones lo quiero usar para dar el ejemplo de Elías en esa cueva. Cuando él sale de la cueva porque Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Sal afuera. Y Dios comenzó a tratar con él y en ese trato nos está hablando a nosotros hoy precisamente para posicionarnos a escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Yo comenté otra vez lo que hago ahora, recordar que hay que leer la Escritura. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Hay que leer la escritura, hay que oír el silbido apacible, la voz del Espíritu Santo, y luego hay que actuar, hay que guardar eso que hemos leído y eso que hemos escuchado. Entonces, Dios nos va demostrando según Él tiene sus propósitos establecidos y no debemos de tener temor de lo que está ocurriendo, de lo que esté ocurriendo, que Dios mismo esté haciendo. Dios sabe que somos humanos, que estamos hechos del polvo de la tierra, vamos a depender de su fuerza, del poder de su autoridad y el poder de su presencia, ¿no? El Espíritu de Dios en nosotros, el mismo Espíritu que estaba trabajando con y en Elías durante ese momento, esa crisis tan grande para su vida personal, pero esto nunca va a ser asunto de nosotros. Esto es algo más grande que nosotros. Es como si Dios le dijera entonces a Elías, this is not about you. No es sobre nosotros, es sobre el resto del mundo, el resto de la sociedad, el resto de la humanidad, que van a perecer aseguradamente. Esto no es una teoría. La humanidad va a perecer. El único escape que hay es que le den la oportunidad al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que les muestre el camino hacia la salvación. Y la única manera que podremos llegar a eso será a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Tantas veces hemos hablado sobre esto y es que está en el centro de nuestro mensaje. Es un mensaje muy básico que se compone de un arrepentimiento que a través de un bautismo en agua, después de un arrepentimiento genuino, entonces eso Dios lo toma en cuenta porque estamos siguiendo los primeros pasos, pero no se queda ahí. Además de un bautismo en agua, hay un bautismo en fuego, como dijo Juan. No este, hablando de Jesús de Nazaret, él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. No hay otra persona, no hay nadie más en todo el universo que nos pueda bautizar con Espíritu Santo y fuego. Para que nos demos cuenta de esa señal que él mismo ha establecido, nos sella con su fuego, ¿no? Y entonces hablamos un idioma que no entendemos, pero no es un idioma cualquiera de las glosalías que hay en la tierra que salieron de la Torre de Babel, ¿no? Bueno, decir de la Torre de Babel no sería exacto, sino de el incidente de la Torre de Babel. Dios entonces provocó que los lenguajes se multiplicaran entonces sobre la tierra, porque había un solo lenguaje en aquel entonces, ¿no? Y Dios usó eso para llamarle la atención a la sociedad y pudo dividir entonces en grupos, no en familia necesariamente, los dividió en grupos, ni se conocían algunos, ¿no? Pero lo único que los uniría sería el lenguaje que estaban hablando, porque los demás estarían hablando otros lenguajes y no se entenderían. Pero no es ese lenguaje glosalía que estamos hablando, es un lenguaje angelical, ¿no? Es el lenguaje que se habló en el monte Sinaí, cuando la miríada de ángeles estaban en ese lugar ante la presencia del Dios que estaba llamando a Moisés en el monte, ¿no? Del Sinaí, y el pueblo que estaba en las faldas de ese monte esperando la palabra de Dios, y de hecho sintieron tanto temor y pánico, pudiéramos decir, que ellos no querían escuchar lo que Dios le estaba hablando a Moisés, y le estaba hablando también para que el pueblo escuchara la soberanía y el poder del único Dios verdadero, que la tierra misma no lo puede contener de tan grande que es Dios. Es el Dios eterno que siempre ha existido y ha sido revelado entonces a la humanidad a través de Jesús de Nazaret. O sea, lo que no pudo hacer el primer Adán, el segundo Adán en Cristo Jesús lo hizo, ¿no? Y eso como un favor inmerecido. Nosotros hemos recibido ese rescate que Jesús de Nazaret obró por cada uno de nosotros. Solo que usted necesita hacer y lo que yo necesito hacer es creer por la fe. Entonces eso comienza un ciclo dentro de nosotros, un ciclo que nos va a llevar a cosas mejores, a cosas trascendentales, no de esta tierra, para que podamos entender y tener la mente de Cristo. Esto siempre viene, es como si el Espíritu Santo, porque no tengo aquí notas ni nada escrito para seguir lo que estoy hablando, es como si el Espíritu Santo de vez en cuando recuérdales esto siempre, que no es asunto tuyo ni lo que ni siquiera lo que tú piensas que estás ayudando a otros, porque no está en mí en realidad, en mí solo está a hablar esto, dar las nuevas, las noticias, ¿no? Dar el mensaje profético, ¿no? Pero está en la persona creerlo y recibirlo. So, el Espíritu Santo recuerda, ¿no? Que aquellos que abran sus corazones, no soy yo el que hace la obra, sino es Él el que hace la obra. Por eso es que decimos que no es asunto nuestro, es asunto de Él. It's not about me, it's about Him. Entonces, una vez tenemos eso claro, se nos hace más fácil seguir hacia adelante. Y Elías tuvo que entender esto también, porque Jesús se lo dijo, el Señor Dios, a través de un ángel, se lo dijo claramente. No, me he guardado 7,000, no estás solo, Elías, yo tengo un plan. Ahora tú vas a ir hasta Siria y vas a ungirme un rey. Y luego en Israel vas a ungirme otro rey y vas a ungir un profeta, Eliseo. Todo lo que te estoy diciendo, porque yo tengo algo establecido, un plan que voy a llevar a cabo. Entonces, todo esto sale de lo que Elías estaba preocupado, tan preocupado que estaba al borde, o si no llegó a entrar a un borde de una crisis mental casi, porque le pidió a Dios que se lo llevara para ser claro, ¿no? Y entonces el ángel vino a confortarle y ayudarle y le explicó lo que estaba ocurriendo. Pero es lo que en esta mañana comentaba, porque hay tantas cosas, hay tanto ruido, yo le llamo ruido, ¿no?, a nuestro alrededor, y esto va a seguir en aumento. En realidad, uno quisiera hablar de que las cosas se van a mejorar, que se van a poner mejor, pero en realidad estaríamos siendo injustos, número uno, estaríamos mintiendo en cierta manera, porque estaríamos hablando nuestro deseo, seríamos como aquellos profetas que hicieron enojar a Dios cuando ellos comenzaron a profetizar y a hablar las cosas que el pueblo quería escuchar. Dios les estaba diciendo, voy a traer juicio sobre esta nación, y los profetas querían que fuera dicho de otra manera, y que fuera dicho, no, Dios no va a traer juicio sobre esta nación, Dios es amor, Dios es bueno, so no tenemos que preocuparnos por eso. So Dios estaba levantando profetas que fueran al pueblo y le dijeran, sí, Dios va a tratar duramente con ustedes, es más, en poco tiempo van a caer en el cautiverio y serán llevados, deportados a tierras muy lejanas, ¿no? Y allí se lamentarán. Entonces, es lo que siempre ha ocurrido en la historia, ¿no? Hay personas que no entienden que no es sobre ellos, que el asunto de lo que está ocurriendo es sobre alguien más, sobre alguien mayor. El plan de Dios, lo que Dios y la logística de Dios, cómo se va a manifestar en esos tiempos. So, creemos ya que hemos llegado a unos tiempos finales. So, es tan importante entender, y hablé un poco sobre esto, entender hasta dónde hemos llegado como pueblo de Dios, ¿no? Y es cierto, todos queremos avivamiento, todos queremos un mover de parte de Dios, pero La realidad, bíblicamente hablando, y el mismo Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu, ¿no? Él nos redarguye para que hablemos lo que Dios quiere decir, escuchar lo que el Espíritu Santo, porque el pueblo quisiera escuchar buenas nuevas, quisiera escuchar que les hablen de otras circunstancias presentes y futuras, ¿no? Es cierto, el anuncio del Evangelio de la salvación son buenas nuevas, ¿no? Pero hay algo más detrás de ese anuncio. No es solamente poder decir, de oídas te había oído. Tenemos que llegar al siguiente nivel. Ahora mis ojos te ven, porque necesitamos depender, necesitamos entender lo que está ocurriendo para poder tener una palabra sazonada con sal. Eso es lo que Jesús de Nazaret nos dejó saber claramente, que no es solamente hablar de Dios para que crean, porque Dios mismo llegó a decir, aún hasta los demonios creen y tiemblan. Eso es algo más. La palabra sazonada con sal tiene que ser aplicada a todas las circunstancias, y ahí precisamente Dios nos pide que entendamos no solamente los tiempos y los kairos de Dios, no solamente eso, sino las sazones de los tiempos. ¿Por qué hemos llegado a un tiempo en que nos damos cuenta que Israel regresó otra vez a su tierra, que Israel está en el lugar de prominencia, de preeminencia que Dios quería que estuviese entre las naciones de la tierra, aunque no se ha efectuado eso en su totalidad, pero desde que Israel fue restaurada, ha bendecido a las naciones de la tierra? Ellos han convertido un desierto en un oasis, ¿no? Entonces, eso fue lo prometido por Dios. Haría de ese lugar una tierra que fluye leche y miel. El asunto es que aún mejor que eso está por verse todavía, porque esa es la dirección que llevamos. Hacia ahí vamos nosotros, como mirando al invisible Dios. Pero eso, entonces, esto implica que tiene que ser por la fe, y que siga siendo siempre, sin lugar a dudas ni titubeos, tiene que seguir siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese fue el que nos trajo a Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Necesariamente tenemos que venir a Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, el Nazareno. Entonces, el asunto es que posicionarnos, entonces damos lugar a entender. Y de hecho, Dios lo dijo, el Espíritu de Dios nos enseñaría todas las cosas y nos ayudaría aún en lo que tenemos que decir y hasta cómo decirlo en ciertas ocasiones, ¿no? Porque esto, como estaba diciendo antes, quisiéramos tener buenas nuevas en cuanto a que la nación está mejorando, en cuanto a nuestro estado, en este caso el estado de Nuevo México está mejorando, pero no es así. Eso no puedo decir que este estado va a buscar a Dios, que esta nación va a buscar a Dios. Cuando ellos vengan a buscar a Dios, esto sí les puedo decir, porque lo dice la palabra misma, será demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es el día para creer, hoy es el día para permitirle a Dios que nos muestre el camino de su salvación. Porque, como dice el dicho, no dejes para otro día, para mañana, lo que bien claro necesitamos hacer hoy. Regresando a lo de los avivamientos y al mover de Dios, la realidad es esta, amados. Tiene que haber un temor de Dios. Es la receta que Dios dio, ¿no? Desde el principio. El que quiera sabiduría, pídasela a Dios, ciertamente, pero no es asunto de pedirla nada más. El que teme a Dios recibirá sabiduría. Tienes que tener temor de Dios, y eso implica no solamente decir que crees en Dios, esto implica que te has dado cuenta que tú estás en este mundo, pero ya no eres de este mundo. Hacía el comentario otra vez, muchos quieren un bautismo en agua sin arrepentimiento. Quieren un bautismo en fuego sin recibir las lenguas angelicales. Y luego quieren un evangelio sin seguir la cruz de Cristo. So, es tan importante porque esto se convierte en una relación personal, ¿no? Es algo que crea una dependencia. Y yo dependo de Dios y Dios quiere que yo entienda eso y me deje ayudar por Dios para Él poder hacer contigo y no tener que buscar a otra persona las cosas que Él quiere hacer. Entonces yo dependo de Dios para que Él llene mi vida y entonces pongo mi vida a su disposición para que Él haga conmigo lo que Él quiere o necesite hacer. Porque es que Dios tiene un plan de restauración y para eso necesitamos entonces escuchar lo que Él está haciendo y seguir el plan que Él ha establecido. El aire está subiendo fuertemente, so no sé si tenga que hacer cambios en breve. No, pero mientras no llegue fuerte aquí al azúcar, voy a seguir con lo que estoy diciendo. El asunto es que además del temor de Dios, necesitamos apartarnos del mal. Entonces son esas dos cosas que van a traer la presencia de Dios y todo lo que Dios quiere hacer. Teme a Dios y apártate del mal. Y todo lo demás lo recibirás por añadidura. Y ahí va la puerta. No se asuste nadie. Es simplemente la puerta de entrada que se cayó hacia atrás. No hay ningún problema. Ahora voy a quedarme aquí a menos que el aire entre fuertemente dentro de esta mi cueva, ¿no? Y entonces sí que tenga que hacer algo. Esas serían las circunstancias, ¿no? Eso pudiera bien ser útil para lo que estoy hablando, ¿no? Ese ruido externo, ¿no? Que puede distraerme de lo que Dios quiere hacer. En este caso, que continúe con el mensaje profético, ¿no? Entonces, hablé sobre estas cosas porque todo parece que se está cambiando en último momento, en última hora. Ahora la sociedad quiere hablar de lo que está ocurriendo en el planeta, de lo que está ocurriendo en cosas que ellos no tienen control directo, ¿no? Sino que si ellos creyeran en Dios, encontrarían una respuesta en la palabra de Dios a lo que está ocurriendo. El asunto es que esto parece que ya no tiene arreglo y es lo que verdaderamente va con las profecías y la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo hoy no tiene arreglo. Nuestra nación le ha dado las espaldas a Dios. ¿Sabe quién va a traer el arreglo? El arreglo lo va a traer Dios cuando se levanta un pueblo con temor a Dios y un pueblo que se aparta del mal. Entonces el pueblo mismo podrá ver más claramente lo que está ocurriendo y podrá en realidad apuntar hacia el verdadero norte, no conforme a los propósitos de Dios, entendiendo el papel de Israel en la tierra, entendiendo las profecías de la última semana, la semana 70, entendiendo las profecías de construir el tercer templo, lo que va a ocurrir después que el templo sea establecido en Jerusalén, esos dos personajes, dos olivos que Dios va a levantar, llenos del Espíritu Santo, que van a ministrar desde Jerusalén. Todo esto tiene que ver, pero esa es la agenda de Dios. Entonces, para poder posicionarnos, ¿no?, y entender esto, necesitamos la ayuda de la mente de Cristo. Y el único que nos puede dar la mente de Cristo es el Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo, ¿no? Él nos enseñaría todas las cosas. O tenemos al Espíritu Santo que no solamente está en la tierra, porque Dios no hace acepción de personas, pero aquellos que le han creído a Dios y que le insisten a Dios que le dé todas las promesas que Dios ha prometido, ¿no?, para poder llegar al final de esta carrera, porque si estos días no fuesen acortados, dice la palabra, nadie sería salvo. Eso no es una opción, es que necesitamos, ¿no?, el bautismo en fuego para poder salir. Es como pensar otra vez cuando la iglesia estaba en sus comienzos, Dios le da la primera instrucción, ok, estáos quietos, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos con el Espíritu Santo. Y eso hicieron ellos, y eso entonces activó la iglesia para que se moviera no solamente en Jerusalén, sino que fuera a Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra, por todos lados. Entonces, hasta el día de hoy, esas son las buenas nuevas del Evangelio. Pero como esto tiene que ser sazonado con sal, hay mucho más que tenemos que hablar sobre estas cosas. Y es posicionarnos, ¿no?, con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en los tiempos y en las sazones de los tiempos, para poder entonces entender el panorama profético, tomar la brújula de Dios, tomar las coordenadas que Dios nos está dando, establecer el rompecabezas con esas piezas que Dios nos está dando y apuntar hacia el verdadero norte y presentar entonces el proyecto de Dios, no queriendo Él que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira el amor de Dios, cuán grande es Dios, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero sabemos entonces, ¿no?, que no de todos es la fe. ¿Por qué no? No, porque cada persona tiene libre albedrío. Quizás hace tiempo, un rato ya, que hay personas que ya cambiaron de canal, como se dice, ¿no? Entonces dejan de escuchar lo que se está diciendo. O quizás hay otros que lo escuchan, pero luego deciden, no, eso es demasiado para mí, ¿no? Y entonces hay otras cosas que tienen prioridades. Es como la parábola de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos. No había piedras, había lugares secos, había lugares con espinos, pero solo había un buen terreno, ¿no? Y ese es el corazón que Dios está buscando, el buen terreno que está dispuesto a escuchar y recibir esta palabra y dejar entonces, ¿no? Hay quien siembra y hay quien le echa agua, ¿no? El sembrar y el regar lo podemos hacer nosotros, pero el crecimiento solo lo puede hacer Dios. Y mira qué bueno que es Dios, ¿no? Me ha ayudado aquí, porque la puerta al frente está completamente abierta al estacionamiento, ¿no? Y entonces cualquier viento fuerte puede empujar todo esto aquí adentro, hacia un lado, pero no ha ocurrido así. Pero como dije antes, quiero utilizar eso como una distracción, porque es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Elías, ¿no? Después de todo esto, Dios le dice a Elías, sal afuera y sube a este monte aquí al lado. Dios lo llevó al monte Horeb, es el monte donde estaba la zarza ardiente, ¿no?, donde Dios había llamado a Moisés con anterioridad, y ahí Dios se manifestó, ¿no? Entonces, en esa cueva, ahí se refugió Elías. Pero Dios le dice a Elías, sal de la cueva, sube al monte aquí al lado y escucha lo que te voy a decir. No es como lo que les hablé los otros días cuando le dijo a Job, cíñete sobre tus lomos, ¿no? Hombre, le dice así, ¿no? Porque Dios distingue entre el hombre y la mujer. Es lo que Dios ha hecho. Todo lo demás de mal procede. O eres hombre o eres mujer. Eres hombre, cíñete sobre tus lomos en estos momentos que te voy a hablar como hombre. Lo mismo que le dijo a Job, ¿no? Ahora le está diciendo a Elías, el profeta, el tisbita, ¿no? El extranjero, ¿no? El asunto es que él escucha, ¿no? Y aquí yo puse unas notas, ¿no? Y pudiéramos hacer la equivalencia, ¿no? Es un viento recio, un torbellino, ¿no? Y él está escuchando este viento, pero ahí no está la palabra que Dios le quiere dar, en eso que está ocurriendo. No busques en el torbellino lo que Dios te quiere decir. Hay otros ruidos en estos momentos, ahora sí, que se pueden escuchar en el trasfondo, ¿no? Pero seguimos hacia adelante. Yo espero que se pueda distinguir lo que estoy diciendo. En el viento fuerte y recio, ahí no estaba Dios. Entonces vino un terremoto, ¿no? Un temblor de tierra terrible, ¿no? Y Dios le recuerda a Elías que ahí tampoco estaba Dios, lo que Dios estaba tratando de decirle o le iba a decir a Elías. So, estamos viendo que estas distracciones hay que ponerlas a un lado. No está diciendo que no van a estar, que no van a ocurrir. El torbellino ocurrió en ese momento, ¿no? Y Elías pudo sentir lo que estaba ocurriendo. El terremoto sacudió las peñas y todo el lugar, y Elías pudo reconocer lo que estaba ocurriendo. Ese no era el asunto. El asunto es que estamos buscando qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos que, para eso, posicionarnos con Dios en lo que vamos a hacer. Y entonces Dios permitió un fuego, ¿no? Un fuego grande que sacudió el lugar, ¿no? Y ahí tampoco estaba lo que Dios quería decirle a Elías, ¿no? Elías tuvo que entender que estas eran distracciones, ¿no? En el torbellino, en el viento recio, no que Dios no pueda hablar por un viento recio, no que Dios no pueda hablar después de un terremoto o después de un grande fuego, Dios lo puede hacer, pero son distracciones. Este es el momento y la hora en que Dios quiere que entendamos dónde estamos situados nosotros, porque, como hemos dicho antes, ya el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Y ya Israel, Jacob, está establecido como nación en esta tierra otra vez. Quiere decir que las cosas que van a ocurrir muy pronto. Tan pronto ellos construyan ese tercer templo, no cualquier cosa, digamos, que afecte a todas las naciones de la tierra, no solamente a Europa, van a afectar a esas naciones porque Dios está haciendo algo especial que Él quería hacer en el último tiempo y necesitaba a Jacob. Jacob necesitaba a Israel para hacer estas cosas. Y nosotros como iglesia de Cristo estamos aquí siendo testigos de lo que está ocurriendo. Pero tenemos nuestras promesas, las cosas que Dios nos ha dicho, que por cuanto hemos guardado la palabra, por ejemplo, de su paciencia, Él nos va a librar. No hemos negado el nombre, no hemos vuelto atrás como hizo la mujer de Lot. Hemos perseverado en la fe genuina, ¿no? Porque hay por ahí quienes hablan de esto, hablan de lo otro, pero es simplemente un acomodamiento, como si pudieras tener acomodamientos con Dios y hacer tratos con Dios. Mira, no hay solamente hay una manera de tener tratos con Dios y es teniendo temor de Dios y apartándonos del mal. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nos damos cuenta que Elías está en una encrucijada, pero en ese momento él escucha un silbido apacible, no un viento pequeño, un silbido apacible, y ahí estaba la voz de Dios, ahí estaba el mensaje que Dios quería darle a Elías. Y entonces le da instrucciones para que regrese a la cueva otra vez y comienza entonces a revelarle el plan profético de Dios para Elías, pero que eso iba a afectar el resto de las naciones al norte, en Siria, a Israel y todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese entonces. Y así mismo Dios nos está hablando hoy. Hemos llegado a una encrucijada donde necesitamos reposicionarnos, ¿no? Delante de Dios, por el Espíritu de Dios, para poder entender los tiempos y las sazones de los tiempos. Precisamente el ruido de la puerta cuando cayó fue algo fuerte, ¿no? Si usted luego escucha el video otra vez, se dará cuenta, ¿no? Del ruido que hizo cuando la puerta cayó. La puerta está bien, no ha pasado nada. Simplemente fue una distracción por un viento fuerte que comenzó a soplar aquí fuera del azúcar en estos momentos. Ahora, ciertamente están ocurriendo grandes huracanes en nuestros tiempos, grandes tornados, cosas que antes no se registraban de la misma manera, quizás porque ahora la tecnología lo puede registrar de una manera mejor. El asunto es que son fuerzas de la naturaleza que están en realidad afectando a todas las naciones de la Tierra, sin mencionar el calentamiento global, el deshielo de los glaciares y todas estas cosas que están ocurriendo. Los terremotos es algo que está ocurriendo, ¿no? La actividad volcánica en las diferentes localidades donde esas placas tectónicas están moviéndose y hay una fricción increíble que no vemos, pero la Tierra lo puede sentir. De ahí que dice la Escritura: Temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. So, toda la tierra va a temblar, va a llegar un momento, y lo dice la escritura, no lo digo yo personalmente, como si esto yo lo hubiera deducido, no. Toda isla será aplanada. ¿Usted sabe lo que es eso? Que donde hay montañas, montes, todos esos montes, y por eso se dice que son islas también, porque por lo general estas islas tienen picos, ¿no? Si han sido establecidas por actividades volcánicas, tienen montes altos. Dice la escritura que toda isla y todo monte será allanado. Solamente un temblor de tierra que haga temblar al planeta Tierra de por sí hará que tal sacudión no aplane todos los montes y todo lo que hay allá afuera en la tierra. El asunto es que ya estamos escuchando de huracanes, de terremotos y de fuegos también, de actividad volcánica. Todas esas cosas están ocurriendo, no lo podemos negar, y van a seguir en aumento. Pero no es lo que Dios quiere ahora, que le busquemos a Él en esos acontecimientos que están ocurriendo. La voz de Dios va a ser como el silbido apacible que escuchó el profeta Elías. No es donde necesitamos ir, y para eso hay que abrir la Biblia. Tenemos que creer, tenemos que nacer de nuevo del agua y del espíritu, venir a un verdadero arrepentimiento, bajar a las aguas, como dice la escritura, recibir el bautismo en fuego, ¿no? Seguir la cruz, nuestra cruz, lo dijo Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, cada uno de ustedes tome su propia cruz y sígame. Y sabemos lo que es la cruz. La cruz es negarnos a nosotros mismos. Todo esto, en realidad, no, para que entendamos que no es asunto nuestro, sino que es asunto de Dios. Nos negamos a nosotros mismos. Y todo esto lo que está diciendo es que entonces tenemos que temer a Dios, y lo estamos demostrando con nuestros actos. Y tenemos que apartarnos de todo lo malo, y lo estamos demostrando con nuestros actos. Aunque no somos perfectos, aunque estamos en este mundo, no pensamos ni maquinamos las ideas y los pensamientos como las maquina y piensa el mundo. Porque de la abundancia del corazón siempre hablará la boca humana. Podrán decir lo que quieran decir, y eso no vale delante de Dios hasta el momento en que temes a Dios y le pides a Dios que te haga nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y eso es algo trascendental, eso es algo sobrenatural. Nicodemo, siendo maestro, no lo pudo entender hasta que Jesús sopló de su espíritu sobre ellos, y ellos pudieron comenzar a entender. Y después de lo que ocurrió en el aposento alto, el día de Pentecostés, entonces sus mentes se fueron abiertas, ¿no? Y recibieron el bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, primeramente como sello, ¿no? Y de ahí todos los dones que Dios repartió, porque Dios quiere repartirle dones a los hombres. Cuando digo hombres, me refiero a los creyentes, hombres y mujeres, niños, ancianos. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. La anomalía que está ocurriendo en nuestros días, esa abominación, tampoco es nueva. Ya ocurrió en los días de Noé y ocurrió en los días de Lot. Entendamos que Jesús lo dijo, que eso volvería a suceder, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Es lo que estamos viendo, pero tenemos que reposicionarnos con la mente de Cristo y entender que todas estas cosas van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, y que no tenemos un mensaje que va a cambiar esto, porque no va a cambiar, porque ya Dios ha establecido juzgar a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Solamente tenemos que ver lo que está ocurriendo. Le han dado las espaldas a Dios, quieren quitar a Dios de en medio, y han traído la abominación del género, la abominación de no creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la abominación de que el ser humano se quiere hacer Dios, y se está haciendo pasar como si fuera Dios, y no quiere depender en ese Dios verdadero que ellos dicen es un obstáculo, es un estorbo, es una debilidad, una deficiencia para nosotros los creyentes, que estamos deficientes, que estamos en necesidad de tratamiento porque somos débiles y no podemos hacer las cosas que ellos hacen. Dejar entonces que ellos hagan lo que quieran hacer. Muchos de ellos le estarán dando cosas contra el aguijón a los religiosos, como le ocurrió al apóstol Pablo antes de que fuese apóstol, ¿no? Entonces, esas cosas van a acontecer, pero ese mismo apóstol Pablo nos habló de estos tiempos, nos habló de la apostasía que ya está en operación, y nos habló entonces de las cosas que tenían que acontecer, tenía que manifestarse el hijo de perdición, tenía que manifestarse el hijo de pecado, tenía que manifestarse el asunto de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. So, todo esto está pasando conforme no al pronóstico que Dios nos dejó en su palabra viva, ¿no? Y esa palabra nunca caerá en tierra ni retornará sin cumplirse. So, es necesario creerle a Dios. Por eso dice la Escritura, el que le cree a Dios, crea que le hay. Entonces, si hemos entendido esto por la gracia de Dios, entonces tenemos que actuar nosotros y mantenernos en esta posición que Dios nos está poniendo, valga la redundancia, ¿no? En esta posición donde Dios nos está estableciendo, sería mejor palabra, ¿no? Entonces, de una vez, entonces podemos entender todo esto. Y cuando comienzan a hablar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y comienzan a tratar de explicar las cosas sin saber ellos ni conocer la Biblia, ni la historia, ni la palabra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces nos damos cuenta que ellos lo que están haciendo es simplemente hablando como aquellos profetas que querían hablar lo que el pueblo, la sociedad en este caso, quería escuchar. So, necesitamos, el que crea en el Señor, crea que le hay. Tenemos que estar firmes, tus hijos, tus nietos, tus familias, tus amistades, tu círculo cercano, tu círculo más lejano, todos ellos, tú tienes un interés de que ellos conozcan, pero no quieren, entonces necesitas posicionarte firmemente en lo que Dios está haciendo y tal vez cuando ellos vean que tú estás firme en tu fe, quizás ellos abran su corazón al Espíritu Santo para que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio en cada uno de ellos. Y el plan de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, se lleve a una realidad. Estaré hablando más sobre esto conforme como Dios me lo permita. Yo sé que el tiempo aquí ha cambiado un poco bruscamente, pero así es el desierto, ¿no? Y le damos gracias a Dios por estas oportunidades, ¿no? Mientras la luz del día dure, tenemos que anunciar esta palabra profética, sea por el púlpito, sea por la azúcar, sea por otros medios durante la semana. El asunto es que hay pueblo que quiere escuchar esto. Y el pueblo que quiere escuchar esto y abre su corazón al Espíritu Santo va a recibir la instrucción de Dios. Y esto te va a llevar a un caminar y a un crecimiento en Cristo Jesús, para que puedas regresar otra vez a la misma Escritura y comenzar a leerla otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la suma de toda ella es la verdad. Este es el fascinante mundo de la profecía. Esta es una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Carlos Dávila, una vez más, que Dios les continúe bendiciendo ricamente.